Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 13 de junio de 2020. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza nos encuentra con nosotros. En su lugar nos acompaña Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, quien nos apoyará en la conducción
y en la transmisión vía Facebook a través de Luli Martínez González. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de los estudios Tepeyac en la Ciudad de México de ABC Radio 760 de amplitud modulada. Sintonícenos en radio o en redes sociales. Toño Peregrino, buenos días.
Hola Lulú, buenos días. Carlos Guillén, buenos días. Querido auditorio, muy buenos días. Sí, pues el día de hoy saludamos a toda la clase trabajadora del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, también a los jubilados del mismo sindicato, a los bomberos de toda la República Mexicana y en especial a la Asociación de Bomberos Jubilados de la Ciudad de México. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Hay un problema serio en la economía. 15 millones de mexicanos fueron enviados a su casa por la medida sanitaria del gobierno federal contra el coronavirus, que incluyó cerrar toda actividad industrial, comercial y de servicios que consideraron no esenciales, y están sin empleo en su domicilio desde abril de 2020 en espera de que les llamen de nueva cuenta al trabajo. 15 millones de mexicanos en abril, que se sumaron a otros 5 millones que ya había desde marzo, cuando se decretó esta emergencia sanitaria, desde el 19 de marzo pasado, que estaban en espera de retomar sus labores, cifra que se disparó a 20 millones ya para abril. O sea, sumando los de marzo y los de abril, 20 millones están en espera de que les llamen, Toño, de acuerdo a lo que informó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en su encuesta telefónica de ocupación y empleo. La están haciendo vía telefónica y por internet, porque por esto de la pandemia se suspendieron las encuestas de persona a persona, Toño.
Sí, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tiene optimismo en que se recuperará la economía mexicana, especialmente porque el 1 de julio entra en operaciones el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
Bueno, pero en realidad, por lo menos 838 mil de estos 20 millones de trabajadores que están esperando a que les llamen, no van a regresar a trabajar porque ya los dieron de baja. Los dieron de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es donde se registra formalmente a los trabajadores. Y a los trabajadores de empresas formales, pero pues no se tiene el registro realmente de los informales. Pues ya fueron dados de baja en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales la mayoría, 7 de cada 10, tenían empleo permanente y con prestaciones, informaron oficialmente autoridades del Seguro Social ayer mismo, ayer viernes 12 de junio.
Sí, la cifra oficial de desempleo que dio el Instituto Mexicano del Seguro Social para el sector formal en el mes de mayo podría ser 3 veces mayor por los trabajadores que se ocupaban en la economía informal, porque también se prohibió el comercio ambulante, las actividades recreativas, turísticas y otras en donde se realizan labores que no están registradas oficialmente. Recuerden que los trabajadores informales no solamente son los que andan vendiendo en la calle o los que no están en una empresa con contrato colectivo. También son algunos que contrata el gobierno, pero que los ponen, no entran a nómina y no están contratados, no tienen contrato colectivo y les llaman también por honorarios. Eso, ellos también entran en el rubro de informales. Y la cifra de desempleo igualmente tiende a crecer porque la actividad industrial se redujo 25% en el mes de abril con respecto a marzo de este mismo año. Pero comparativamente con el mismo mes del año pasado, la cifra real fue de 29.6%, señaló el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Este jueves 11 de julio de 2020, en el indicador mensual de la actividad industrial que se levantó vía internet y por teléfono como una encuesta, esto es lo que arrojó. Y bueno, lo que mencionábamos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tiene optimismo en que se recuperará la economía mexicana, especialmente porque el primero de julio entran en operaciones el TLC, este famoso Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y hoy renombrado como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TECMEC.
Sobre el TECMEC, la doctora Josefina Morales nos va a informar cómo nos va a ir, porque con este desastre económico de que el 30% prácticamente de la industria, que es la que más empleo genera, está fuera de combate, está cerrada, está dada de baja o está quebrada, pues no creo que se pueda competir con un país que también está en situación de quiebra, pero que está en mejores condiciones que México, o con Canadá, que la verdad es, nos había explicado el doctor Miguel Ángel Lara, pues que mucho de esta pandemia y la campaña de terror se habían promovido para esconder lo que había realmente detrás, que era una gran crisis del capitalismo mundial, y que venía esto, ¿no? El despido masivo de trabajadores, el cierre masivo de empresas, y que no querían tanto alboroto social, protestas en las calles, crisis, digamos, de credibilidad, y inflaron lo del coronavirus para que la gente en medio de este desempleo masivo no proteste, porque pues fue por el coronavirus, pero realmente era ya venía esta crisis, y es por la crisis, es una manera de recuperarse más fácil. Pero la doctora Josefina pues nos va a hacer un análisis basada en sus conocimientos, que ya ha venido estudiando mucho esto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que hoy le renombraron como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, el TLC o el TLCAN, ya se llama TMEC, un poco para borrar todo el antecedente de desastre económico que provocó el Tratado de Libre Comercio, y que pues no creo que vaya a ser muy diferente esto del TMEC. ¿O usted cómo ve, doctora? Buenos días, doctora Josefina Morales. Creo que no está en el teléfono, vamos a tratar de recontactarla, pero la pregunta es, realmente ante este panorama de desastre de la economía mexicana, de que todo se cayó, todo está, pues mucho, el 30% de la industria en quiebra, pero hay sectores que están peor que otros, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en una condición de competencia que se va a abrir con Estados Unidos y Canadá a partir del primero de julio de 2020? Estamos contactando con la doctora. Por lo pronto nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Tenemos saludos, todos los que nos están viendo por el Face, Muy pocas veces lo saludamos porque casi no hay tiempo, pero ahorita sí tenemos un poco de tiempo. Héctor García Franco nos está viendo, Rec Matt nos está viendo, Ricardo Guerrero, Eolo Texas, ellos son de la 9 de Catepec, Alberto Ramírez, Tomás Romero González. Eolo Texas manda un saludo, dice: buenos días, Luli Martínez y compañeros que lo acompañan, todo el equipo de cabina, y un saludo combativo al compañero Martín Esparza Flores, el único secretario del ESME. Ricardo Grostieta nos está viendo también, Héctor García Morales, Tomás Romero González, él es prosecretario de divisiones y apoya la planilla 11 de octubre. Emilio Lechuga lo está viendo, Tomás Romero González, Mario Larios está viendo, Modesto Gutiérrez, Lili Lino, Eduardo Vite Ramírez, Ramón Garza García, compañero, buenos días, Oscar Fragoso, Caxme, y hasta ahorita son los que nos van, que nos están viendo. Hugo Moisés.
También queremos saludar a nuestros colaboradores voluntarios que nos acompañan hoy en el estudio, que es Carlos Guillén y Toño Peregrino. También está David Hernández en los controles técnicos, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Pues ahora sí ya está la doctora Josefina Morales en los teléfonos. Ella es catedrática e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidenta de la Sociedad Latinoamericana de la Economía Política y Pensamiento Crítico, CEPLA. Muy buenos días, doctora, bienvenida al RIN Laboral.
Buenos días, Yuyu, buenos días a todo el equipo y felicidades como siempre por el trabajo, como ya la había dicho, necesario, imprescindible que ustedes se dedican a Sancho Saga.
Bueno, pues vamos a poner nuestra cortinita de RIN Laboral. Doctora, decíamos que de acuerdo a las cifras oficiales que está reportando el INEGI, hay 20 millones de personas esperando en sus casas, que fueron regresadas a sus casas por este cierre masivo de empresas que decretó el Consejo General de Salubridad para, decían ellos, combatir el coronavirus, pero creo que provocaron una desactivación económica grave porque el 30% de las industrias están cerradas, están paradas o están en quiebra, señala el propio INEGI. Lo señaló esto último apenas el jueves 11 de julio de 2020 en su indicador mensual de actividad industrial. Nos preguntamos aquí, el primero de julio de este año 2020 va a entrar en operaciones el Tratado Económico México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TECMEC, que no es otra cosa, o peor, como nos decía usted, que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Qué, en qué condiciones entramos tan adversas y cómo nos puede ir ahora?
Bueno, la situación mundial es terriblemente crítica. Siempre se le caracteriza como inestable, imprevisible, que no se sabe qué va a pasar, la incertidumbre es lo que la caracteriza. Y realmente lo que la caracteriza es esta gravísima crisis, la más grave desde hace un siglo, ya prácticamente en unas semanas, yo creo, será peor que la crisis de los años 30 del siglo pasado. Entonces estamos ante una situación mundial y una gravísima crisis económica que se va a prolongar. Yo siempre señalo que estamos hablando que vamos de la recesión, esto es la contracción de la economía, la caída de la economía que se da al año, al prolongarse se llama depresión. Es algo muy grave, no vivido hace más de un siglo, repetimos, y la primera víctima realmente más grave de esta situación es el trabajo, que es la que crea la riqueza. Entonces, cuando decimos la la economía está mala, la recesión está presente, lo que tenemos que tener más claro y más los trabajadores es que los primeros que están en la línea de los más afectados son los trabajadores. En Estados Unidos ya hay más de 42 millones de trabajadores sin empleo, y ellos llevan ese tipo de registro. Nosotros no tenemos realmente registro del desempleo, y como tampoco tenemos muy buenas estadísticas del empleo. En el caso de México sabemos que hay más de 60 millones de trabajadores y que solo la tercera parte de los trabajadores tiene derecho a la seguridad social, cierta estabilidad en el empleo. Entonces tenemos que pensar en las dos dimensiones del trabajo, tanto los trabajadores que están en empresas con seguridad social y trabajadores que son la mayoría de los trabajadores que están sin seguridad social, lo que llamamos la economía informal. Entonces, después de la gravedad de la crisis, que en Estados Unidos se habla ya del 10% de caída del Producto Interno Bruto, en Japón del 8%, en la Unión Europea del 11%, 12%, hasta el 14% en casos de algunos países como Inglaterra o Italia. En México también la situación es muy incierta. Lo que se sabe es que es gravísima y que los datos cada día, cada semana, nos hablan cada vez más de la gravedad de la crisis, ¿no? En esta semana se hablaba que el mes de abril la caída de la industria y de la economía fue 17%. Entonces sí, y que por ejemplo en la industria de la construcción fue del 38-39%. Entonces consecuentemente el desempleo pues es enorme, enorme. Tenemos se recordaba que se habla de 1 millón de trabajadores, pero que es probable que sea el doble, ¿no? Entonces sí, la situación es muy crítica a nivel, digamos, social, ya no solo económico. ¿Qué va a pasar ahora con el Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio lo que hizo fue eslabonar o encadenar, mejor dicho, nuestra economía a esas cadenas globales de valor, o sea, a la producción que se hace a nivel mundial, en particular a la de Estados Unidos, pero a la cola de esas cadenas, o sea, en la parte de la producción industrial que es más intensiva en fuerza de trabajo. Y el ejemplo más claro es la industria automotriz. En la industria automotriz no somos especialistas en autopartes, donde trabajan cerca de 1 millón de trabajadores. ¿Y qué autopartes hacemos? Las más intensivas en trabajadores, esto es asientos y cables, ¿no? Los arneses famosos. Entonces, ese tipo de trabajo genera poco valor agregado respecto a motores, respecto a otro tipo, a otras partes, las miles de partes que tiene la industria automotriz. Entonces, plantas ensambladoras de autopartes son intensivas en puesto de trabajo, y ahí tenemos el primer gran problema frente a la crisis de la pandemia. Ya se han registrado, fue una de las primeras actividades que se retomó, inclusive antes de que no diera el semáforo de actualización, en el norte, y lo primero que encontramos fueron casos de trabajadores muertos por el coronavirus en Ciudad Juárez. ¿Sí? Entonces, sí estamos ante una situación pues crítica a nivel nacional, muy seria, porque la reanudación del trabajo industrial, que sobre todo se hace sin los cuidados necesarios, requieren esta fuerza intensiva en fuerza de trabajo continua, porque Estados Unidos echó a andar ya su industria automotriz y no les importa el costo de cuántas vidas de trabajadores. Recordemos que Estados Unidos es el número uno en enfermos de coronavirus y en muertos de coronavirus, ¿no? Entonces, y el desempleo. Entonces nosotros al estar en ese eslabón último de la cadena, pues vamos a ser arrastrados a una situación muy crítica de situación de salud. Y no se diga la tradicional explotación de los trabajadores. Otro elemento que hay que recordar es que el año pasado, en enero, hubo muchas huelgas en este tipo de empresas en el norte, y allá en Reynosa en particular, y la abogada de trabajadores que estuvo cercana a esta lucha no la acaban de detener en Tamaulipas, realmente.
Así es, sobre eso vamos a tener una información especial, doctora, pero quisiera saber cómo entramos al Tratado de Libre Comercio, o cómo va a ser esto si tanto aquí como en Estados Unidos y Canadá se está hablando de crisis económica. ¿Quién va a ganar en esta competencia?
Pues mira, yo creo que más bien hay que decir quién va a perder más.
Sí.
En esta situación, la crisis nos arrastra a todos. La industria automotriz, bueno, imagínate, más de 42 millones de trabajadores empleados en Estados Unidos. ¿Quién va a tener dinero para cambiar auto? Que es una de las características del mercado norteamericano, ¿no? Si cambian auto cada año y todas esas cosas, toda la irracionalidad del capitalismo en sus límites más grandes, ¿no? Entonces, el mercado está muy deprimido. Entonces, reanudar la actividad de la industria automotriz desde el punto de vista económico crítico, pues es una irracionalidad más del capitalismo. Entonces, ¿quiénes vamos a perder? Pues obviamente los trabajadores y la mayoría de la población. Pero no solo tenemos la industria automotriz, que es el eje fundamental, ¿no?, del tratado. Pero hay otras áreas como la agricultura, la agroindustria, pero la agricultura en particular, en que México exporta una cantidad bastante significativa de productos agropecuarios, ¿no?, al norte. Esto va a seguir existiendo, probablemente, no creo que aumente, porque el mercado esto está muy deprimido, aunque son artículos de alimenticios. Y el otro de las ramas importantes en la industria maquiladora, que es lo que caracteriza al tipo de relación industrial en Estados Unidos, es la industria de implementos médicos, ¿no?, de mascarillas, fundamentalmente batas, guantes. Probablemente también sea un sector que camine adelante, aunque no he visto que como sector tal, pero pues es un sector efectivamente necesario, en donde debe haber cerca de más de 100.000, 120.000 trabajadores. Entonces, tenemos por un lado qué tipo de actividades pueden echarse a andar, pero sobre todo en mercados deprimidos, el impacto en el trabajo, en los trabajadores, ¿no?, en las condiciones de trabajo, que estaban ya deterioradas, ya las llamábamos precarias, la precarización del empleo, y que ahora en estas condiciones del coronavirus van a estar peor las condiciones, porque luego muchas empresas no trabajan al 100% y por lo tanto no les pagan a los trabajadores al 100% ni nada que les parezca, ¿no? Entonces sí, la situación va a ser muy crítica, y el tratado no va a significar un importante, digamos, empujón a la economía ni nada que se le parezca, ¿no? O sea, sí, probablemente mitigue un poco la depresión, pero no significativamente.
Esto es muy importante, que como nos lo está diciendo, porque el jueves y viernes en la mañanera el presidente López Obrador comentó que tenía mucho optimismo de que se reactivara pronto la economía mexicana, porque va a entrar en funciones el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, a partir del 1 de julio, pero usted nos está diciendo pues que no hay realmente esas posibilidades.
Sí, la depresión es muy fuerte. Sí, Andrés Manuel espera un crecimiento inclusive rápido. Puede recuperarse un poco la economía, se han hecho muchas entregas monetarias para la población para tratar de mitigar un poco la profundidad de la crisis, que eso está bien, no es suficiente para reactivar la economía. Se necesita inversión. Se espera que llegue la inversión extranjera, que participen los capitales nacionales, pero la inversión está muy contraída y venimos además, que es muy importante recordar, de recesión del año pasado y a nivel internacional de crisis sobre crisis. Entonces la situación es bastante compleja, bastante compleja. Podríamos tener, si sí, efectivamente, en lugar de una caída del 17%, a lo mejor una del 12%, ¿no? Pero no va a ser suficiente, y eso hay que tener mucha conciencia. Porque eso nos plantea otros desafíos, y nos plantea cómo fortalecer, multiplicar la organización social, la solidaridad, cómo los trabajadores van a tener una posibilidad muy difícil, pero de recuperar inclusive empresas, ¿no? Porque muchas empresas pequeñas, medianas, habrán quebrado. Entonces, ¿cómo recuperar empresas? El desafío es muy grande, muy grande.
Así es, doctora. Bueno, el desafío es grande, sus conocimientos también son grandes y nos sirven de mucho, nos dan mucha orientación sobre el problema. Desafortunadamente nuestro tiempo es pequeño y pues tenemos que pasar a otros temas como este de la licenciada Terrazas y otros que tenemos que abordar aquí, pero le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada, sabedores de que tiene mucho trabajo aún en su casa, pero le agradecemos que nos haya orientado en este tema.
Mañana más tarde te envió la nota.
¿Cómo no? Si no, aquí, para no ocuparla innecesariamente, yo ya estuve transcribiendo mientras usted hablaba y lo publicamos tal cual como nos lo dijo. ¿Qué le parece?
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a usted y nos vamos a otro tema, pero antes a unos anuncios.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues como dice la doctora, se requieren medidas urgentes para que los trabajadores afronten todo este desempleo, la falta de ingreso. Ya saben que aquí hemos explicado reiteradamente que la mayor parte de los trabajadores somos lo que Carlos Marx y Federico Engels definieron como proletarios, es decir, que no tenemos más que nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, y si no hay empleo, pues no tenemos nada, o sea, nos quedamos sin ingreso y nos quedamos sin la posibilidad de solventar nuestra subsistencia. O sea, tenemos vida, pero no tenemos cómo vivir, que ya les decía yo que Robespierre planteaba desde 1793 que la subsistencia, los medios de subsistencia, deberían ser el segundo derecho humano a defender, y deberían serlo porque sin subsistencia nos morimos de hambre. Entonces se están planteando cuestiones que podrían aparentar una posible solución, pero que no la son, porque déjenme reír para no llorar.
Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
Eva.
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
Eva.
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto.
Y nos vamos a reír para no llorar porque están planteando que el dinero que hemos ahorrado en las Afores nos lo presten y paguemos intereses por ese dinero. O sea, los trabajadores, en lugar de recibir una ganancia por nuestro dinero, vamos a poner tanto el capital como la ganancia. Carlos Guillén, ¿cómo está esto? O sea, eso se llama sobreexplotación de las Afores a los trabajadores.
Así es. Buenos días a todos. Pues, en efecto, los trabajadores que ya perdieron su empleo a causa de la crisis sanitaria, en caso de prosperar la propuesta que se ha hecho desde la Cámara de Diputados, también podrían perder su derecho a una pensión. Resulta que el pasado 3 de junio el diputado Mario Delgado, de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para reformar y adicionar las leyes del Seguro Social y del Infonavit en materia de retiro por desempleo en casos de contingencia sanitaria. Lo que propone el diputado es usar los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de vivienda de las Afores e Infonavit para apoyar a los trabajadores que han perdido sus empleos en estas condiciones. La idea es acceder a estos recursos durante 4 meses o en una sola exhibición por una cantidad equivalente a 72 veces el salario mínimo general en el caso de las Afores y 36 en el de Infonavit. En efecto, suena interesante que puedan tener los trabajadores recursos, lo cual puede contribuir a la activación de la economía. Lo que no se dice es que a pesar de que la iniciativa se plantea que no se modifique el número de semanas cotizadas, eso ya está en otra parte de la ley, que en caso de exceder a recursos de las Afores, la cantidad a la que acceden se descuenta en las cotizaciones. Con esto, pues hay trabajadores que pudieran ya no llegar a tener el número mínimo de cotizaciones necesarias para tener una pensión, o en su defecto, que tuvieran que trabajar un tiempo adicional al normal para poder completar las cotizaciones, las semanas cotizadas, que se les descontaran por efectos de esta forma de ayuda que se dice. Pero en realidad esto de ayudar a alguien con los recursos que a ese mismo alguien se le ha obligado a ahorrar no es una ayuda realmente. Y bueno, sí hay algunos cambios con respecto a la forma que ya se tiene en la ley, que son el quitar el número de días que han transcurrido desde el despido del trabajador para poder acceder a estos recursos, y el hecho de que en los 5 años anteriores no hayas hecho algún retiro. Pero si se procesa esta ley, como esta iniciativa como está, hay más riesgos que ayuda. Resulta que lo que sería de aportar dinero de los trabajadores para contribuir a activar la economía puede representar, tal vez en el momento sí un apoyo, pero en el futuro un riesgo mayor.
Pero, perdón, no sí. Es para reactivar la economía, porque ese es el proyecto original. En este caso no reactivarían la economía, sino el consumo nada más. Sí. Y lo que nos dice la doctora es, reactivar la economía implica inversión.
Eso es lo que están planteando, pues. O sea, la realidad es muy, muy otra. Pero además se plantea en la iniciativa que a fin de poder resarcir los recursos a su monto original, se manda a que el Poder Ejecutivo Federal analice el establecimiento de un programa para el reintegro de los recursos dispuestos por los trabajadores bajo un esquema de aportaciones gubernamentales y del trabajador. O sea, nuevamente, los trabajadores tienen que pagar, el gobierno tendría que pagar, y además lo que dice aquí es que haga un estudio. Eso se puede hacer el estudio y se puede decir no se pudo y ya. Pero además algo importante es que se está dejando de lado cualquier posibilidad de aportación de los patrones. Precisamente son los patrones quienes se apropian del producto del trabajo, quienes se enriquecen a costa del trabajo, y a ellos en este caso no se les toca, pero ni con el pétalo de una rosa, ni con el pétalo de una aportación. Bueno, esto ya ha generado protestas, ya ha generado desacuerdos, incluso otros partidos en el Congreso de la Unión han manifestado que no están de acuerdo con esto, y en el caso de organizaciones sindicales también se ha manifestado el descontento, el desacuerdo. Esta semana hubo una reunión de la Unión Nacional de Trabajadores y se planteó que no se está de acuerdo porque lo que se pretende es caravanear que se está apoyando a los trabajadores quitándoles recursos a los trabajadores que tienen ahorrados. Y por otro lado se planteó que esto finalmente, esta iniciativa, así como otras que están en las cámaras, no son sino parches al sistema de cuentas individuales que se implantó en nuestro país desde hace ya décadas. Y en realidad no se está atendiendo ni el problema de este momento, que sería activar la economía, ni el problema de la deteriorada seguridad social. Esto es algo que se debe discutir a fondo y que se debe plantear, sobre todo si tomamos en cuenta que se sabe que la Secretaría de Hacienda ya tiene iniciativas preparadas que seguramente después de la pandemia van a dar a conocer, en las cuales han participado los patrones a través de sus organismos, y que esto puede ser muy, muy peligroso. Entonces es un tema que hay que abordar, y hay que tener mucho cuidado con que esta supuesta ayuda vaya en contra de los trabajadores, y hay que discutir de fondo el tema de la seguridad social.
Así es. Bueno, la colaboración de Carlos Guillén, que le agradecemos mucho, es voluntaria, y pues le tuvo que trabajar, leer la iniciativa, y todo pues de manera voluntaria, para informar a los trabajadores de lo que está pasando, que es muy grave desde nuestro punto de vista esta propuesta, porque ese dinero debe regresar a donde pertenece, a la seguridad social, y no mantenerse en manos de los banqueros, que seguirán ganando mientras los trabajadores seguirán perdiendo, porque una vez que saquen su dinero les descuentan semanas de cotización y ya no tienen forma de recuperar. Implica trabajar más para acumular dinero, y los banqueros van a seguir cobrando su comisión. Pero eso lo van a poder leer en la colaboración de Carlos Guillén en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Si quieren entender más a fondo el asunto, lean el libro Que tranza con las Afores, que fue de 1000 libros de distribución gratuita, pero está también en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, totalmente gratis. Y nos vamos a la obra.
Vamos a la obra.
El delito de motín fue inscrito en el Código Penal Federal desde 1871 por el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada, cuyos bisnietos todavía tienen poder político. Uno de ellos murió hace unos años, siendo titular del ISSSTE. Y vamos a hablar de la obra. Bueno, les decía yo que en el Código Penal Federal desde 1871 se creó un artículo que fue orientado contra los trabajadores que ejercen su derecho a la libre manifestación y a la protesta pública en demanda de mejores condiciones de vida, que hoy es un derecho humano constitucional. En 1871, Sebastián Lerdo de Tejada, siendo presidente de la República, creó el artículo 925 del Código Penal, en el que se estableció arrestos de 8 días y hasta 3 meses y multas de 25 y hasta 500 pesos por tumultos o motines. Y lo voy a poner textualmente, o sea, estoy leyendo textualmente, que tuvieran por objeto hacer que suban o bajen los salarios o de impedir el libre ejercicio de la industria o el trabajo. Es decir, fue orientado totalmente ese artículo contra los trabajadores que en aquel entonces acababan de crear el Gran Círculo de Obreros Libres, que estaba compuesto por organizaciones mutualistas que después se convirtieron en sindicatos y que fueron los primeros que organizaron una serie de paros y huelgas en la industria textil, principalmente en demanda, como les decía, de mejores salarios y reducción de la jornada laboral, que entonces, como ahora, era de hasta 16 horas diarias. Esto lo narra el jurista José Dávalos y profesor de Derecho de la UNAM en su investigación Orígenes, Evolución y Ejercicio de la Huelga en el Derecho Mexicano del Trabajo, que se puede leer como nuestro libro Que tranza con las Afores y otros que hemos publicado, totalmente gratis en internet, y forma parte de la Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM. Precisamente, Toño, el lunes 8 de junio de 2020 se aplicó este castigo de motina a quienes ejercen el derecho de huelga. ¿Cómo estuvo?
Sí, precisamente como hace muchísimos años pasaba en México. Y como a las 5 de la tarde se aplicó ilegalmente este delito de motín, entre otros, a Susana Prieto Terrazas, abogada laborista que encabezó el movimiento 2030 en el norte del país, de trabajadores de la maquila en Matamoros, Tamaulipas, en enero del 2019, y cual llevó a la formación de un sindicato para defender el derecho al trabajo, decente y digno. Escuchemos lo que nos explicó el abogado laborista Luis Alfonso Vargas Silva, miembro del colectivo de Dirección Nacional, la Central Unitaria de Trabajadores de México y del Consejo Político Nacional de la Nueva Central de Trabajadores. Y viene de viva voz.
Hoy estamos verdaderamente pues enojados, molestos, indignados por la injusticia que el gobierno de Tamaulipas ha cometido en contra de la licenciada Susana Prieto Terrazas. Ella es abogada también, que vive en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero bueno, asesora y acompaña y ayuda, sobre todo organiza a grupos de trabajadores de Tamaulipas, de la frontera norte, en Matamoros concretamente, que laboran en empresas maquiladoras que abundan pues en toda la franja fronteriza norte de nuestro país, ¿no? Ella a principios del año pasado, seguro es un trabajo que ya tiene mucho tiempo haciendo, pero particularmente destacó porque con su trabajo profesional y político que hace con ellos, los asesoró para efecto de construir o ayudar a construir un gran movimiento sindical y laboral, el pago de un bono jugoso, ¿no?, que equivale a varios decenas de miles de pesos.
32 mil pesos, si no mal recuerdo, ¿no?
Así es. Es un bono especial que estaba consignado, pues, en esos contratos colectivos de trabajo y que los patrones pues, se los estaban escamoteando. Estos compañeros se organizaron, fueron a los tribunales, por supuesto fueron a las calles y finalmente ejercitaron su derecho de huelga. Y todo ese movimiento que se denominó 2032 finalmente derivó en la constitución de un sindicato nacional de trabajadores de la industria maquiladora. Tengo entendido que nuestra organización, la Nueva Central de Trabajadores, colaboró un poco pues en esas gestiones de carácter político para finalmente que le fuera otorgado ese registro sindical a esa organización. Y bueno, desde entonces pues ha estado trabajando sindicalmente y laboralmente con esos trabajadores, la licenciada Terrazas, auxiliándolos, asesorándolos desde el punto de vista profesional, pero sobre todo ayudando a organizarse en el conocimiento de sus derechos de carácter individual como trabajadores y de carácter colectivo, ¿no? Para el ejercicio, pues, de su derecho al trabajo, de su derecho al descanso, de su derecho a un buen salario, en fin, de su derecho a la contratación colectiva, en fin. En eso de las maquiladoras es un verdadero abuso porque, bueno, los trabajadores ahí prácticamente están a la deriva, ¿no? Hay una gran precariedad laboral, hay una gran inestabilidad laboral, hay mucha inseguridad en el trabajo en términos, no solo en términos laborales, sino en términos de seguridad, de higiene, pues, no hay las suficientes prestaciones, las jornadas de trabajo son extenuantes, ahí la gente trabaja su jornada de 8 horas ordinaria, que la ley señala, pero normalmente trabaja horas extras porque pues, los salarios son miserables, ¿no? Y entonces de esa manera complementa. Este sindicato ha ido creciendo y pues en los últimos meses, en estos últimos 3 meses de la pandemia que hemos estado viviendo en el mundo y en México, la licenciada y el sindicato, pues, y los trabajadores de las industrias maquiladoras, pues han estado protestando, haciendo valer su derecho que les dio el Consejo de Salubridad General a que en aquellas empresas que no son de carácter esencial, los trabajadores descansen. Finalmente, pues yo creo que lo que hicieron con la licenciada Prieto Terrazas de aprenderla y acusarla de haber cometido delitos de motín, daño, coacción de particulares y otros más contra servidores públicos, contra los integrantes de la Junta Especial número 6 de Conciliación y Arbitraje, porque esta autoridad pues la denunció porque el día 10 de marzo pasado hubo una audiencia en esa junta a la que se presentaron varios cientos de trabajadores de una empresa maquiladora que están demandando que la autoridad laboral esta resuelva que ellos no quieren pertenecer al sindicato patronal de la CTM que ahí los quiere representar, sino que quieren ser considerados como miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Maquiladoras, que dirige la licenciada, o bueno, que asesora, pues, la licenciada Prieto. Ahí hubo una manifestación, como las que abundan, pues, en los tribunales y en los edificios públicos del país, pero sin embargo estas autoridades, estos integrantes de la Junta, la denunciaron penalmente por motín y otros delitos como amenazas y coacción de particulares contra estos servidores públicos. Finalmente, la Fiscalía de Tamaulipas integró la carpeta de investigación y el pasado 8 de junio ejecutó una orden de aprehensión que libró una juez de control de allá de Tamaulipas. La licenciada Prieto fue vinculada a proceso, es decir, fue sometida a un procedimiento penal ya ante el juez de garantía penal, ante el juez de control penal, perdón. Y bueno, en ese procedimiento todavía faltan hasta 6 meses para que se concluya la investigación que el Ministerio Público debe hacer, para que finalmente la juez decida, a petición del Ministerio Público, si somete a juicio oral penal o no a la licenciada por esos hechos que le están imputando. Sin embargo, en tanto se da esa situación de concluir la investigación ministerial, la juez resolvió que la licenciada guarde pues prisión preventiva, sea encarcelada durante todo este tiempo que dure la conclusión de la investigación ministerial e incluso durante el tiempo en que se llegue a cabo el eventual juicio oral penal al que sea sometido. Nosotros pensamos que esta detención de la licenciada y sobre todo esta vinculación a proceso y este encarcelamiento que le otorgaron a ella, le impusieron la prisión preventiva cuando esa es la medida cautelar más grave que se impone a cualquier persona, siempre y cuando cometa un delito grave. Estos delitos que a ella le imputaron no son graves. Por tanto, ella tiene derecho, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, a que le otorguen una libertad bajo caución, o bien que la tengan, digamos, a cualquier otra, la tengan sometida a cualquier otra medida cautelar, como puede ser el que se presente periódicamente ante cualquier otra autoridad que la juez esta determine, que le impongan el hecho de no salir del país, en fin, una serie de medidas que están claramente establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, la encarcelaron. Nosotros eso lo vemos como un acto de venganza política, como un acto fascista.
Bueno, dice Alfonso Vargas, para resumir, porque todavía falta, que él cree que es una venganza política porque le decretaron ilegalmente que debe permanecer en prisión hasta que se inicie el proceso y durante el proceso, lo cual es absolutamente ilegal porque eso solo se aplica en casos de delitos graves como secuestro, entre otros, y el delito de motín no es un delito grave, debería permanecer en libertad, por lo que cree que es una venganza. Y hoy se van a hacer varias manifestaciones públicas de cuerpo presente, no virtuales, en varias ciudades, entre ellas Matamoros, para reclamar su libertad. Nos vamos a un corte y regresamos. Bueno,
estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza.
Pues uno de los temas que hemos estado abordando es el tema de la ciencia y del presupuesto. En esta ocasión tenemos al doctor Camilo Alcántara, del Movimiento por la Ciencia, que nos va a hablar sobre este tema. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días, doctor.
Pues, ¿qué nos puede decir sobre el tema? Doctor, perdón, le vamos a marcar al otro número porque se está oyendo muy mal. En un momento.
Pero en lo que vuelven a marcarle, queremos darles algunas noticias breves. Una de ellas es que, de acuerdo a lo que publicó el INEGI y cifras de 2018, en promedio en México hay 60,000 muertes por diferentes causas, por múltiples causas. hasta el día de ayer había poco más de 15 mil muertes por coronavirus, lo cual en estos tres meses en promedio ha habido, de cada 10 muertes que se registran en México, una es por coronavirus. En promedio, hasta en este lapso, desde que se decretó en México la pandemia, que fue el 19 de marzo. Es decir, no es la principal ni la más grave causa de muerte, y por lo tanto, pues, no debió haberse hecho la campaña de terror que se hizo y que lo hemos venido diciendo desde un principio, y esas medidas drásticas que coartan la libertad de las personas y que obligan prácticamente a no salir de la casa en algunos estados, o que te están cerrando negocios en una situación de crisis, es lo peor que pueden hacer. En Atizapán de Zaragoza, bueno, allá en Nicolás Romero, estuvo pasando una avioneta esta semana diciendo que otra vez van a cerrar los mercados públicos el domingo, lo cual me parece muy grave, y parece que hay una tendencia a querer acabar con los mercados públicos desde mi punto de vista, porque lo están atacando, cerrándolos el día que más venden, que es en domingo.
Es todo el Estado de México.
Es todo el Estado de México, pues no se vale, ¿no? El gobernador ahí debe tener conciencia de que no es así como se ataja una epidemia, y que además no es la peor causa de muerte, no es la principal. Ahora sí, tenemos nuevamente en la línea.
Adelante, doctor.
Pues sí, es cierto, es una situación muy complicada la que está ocurriendo ahorita en la realidad de México, ¿no? Con este problema de la pandemia, que pues es uno de tantos problemas. Yo, donde vivo acá en el estado de Guanajuato, tenemos un real problema también con la inseguridad, ¿no? Y hay muchísimas más cosas que resolver. Y yo creo que, bueno, regresando al tema de la cuestión de la ciencia, pues que muchos de los problemas que podemos resolver y que podemos atacar es con el conocimiento. Entonces, asegurar que los trabajadores de la ciencia tengan las condiciones necesarias para hacer investigación, para poder construir y tomar decisiones informadas, es muy importante en todos los ámbitos, no nada más en la cuestión de la salud, que por supuesto que es muy importante, ahí nos puede ir la vida, y la situación de los trabajadores de la salud también es bastante precaria, y por eso el problema no es el más grave, pero el problema es que está colapsando el sistema de salud, ¿no? Y no porque el coronavirus sea en sí un elemento complicado, sino porque ya teníamos una saturación debido a la mala inversión de los gobiernos histórica y de este gobierno actual también, sobre la salud. Digo, no teníamos suficientes hospitales, no tenemos suficientes médicos. Yo creo que más de uno de ustedes ha visto las convocatorias que se han hecho para contratar a más médicos, pero se les contrata de manera temporal, nada más por el tiempo que ocurre la pandemia. Existe ya un rezago gigante en la salud para contratar, darle la notificación a muchos de los médicos especialistas, ¿no? También existe un rezago histórico en términos de formación de especialistas, a pesar de que en México tenemos suficientes personas con la capacidad para atender a esos especialistas. Se hace porque tienen un sistema en el que aseguran cierto número de investigadores, nada más para hacer las cosas que son esenciales para ellos, ¿no? Ni siquiera son las esenciales para el país. Entonces, bueno, ahí está la cuestión, la aparición de la organización del Movimiento por la Ciencia, que apareció ya hace más de 3 años, hace 4 años, se hizo una marcha internacional para defender a la ciencia, y a partir de ahí salió el Movimiento por la Ciencia. Y somos estudiantes, trabajadores, profesores, investigadores de todos los ámbitos, ¿no? Y en particular ahora por la cuestión de la salud, estamos muy preocupados
Sí, nos decía que se requiere más inversión y no reducir los fideicomisos, no eliminarlos ni reducir el presupuesto, doctor Camilo.
Sí, mire, bueno, la cuestión de la investigación es muy complicada, porque en realidad, mire, de los últimos 2 años del sexenio anterior, del sexenio de Peña Nieto, la ciencia recibió un 23-24% de recorte en los últimos 2 años de su sexenio. Entonces, aunado a ese 24% de recorte, bueno, fue cuando empezamos nosotros nuestro movimiento, empezamos a exigir que tuviéramos más recursos, ¿no? Y digo, empezamos de manera organizada como movimiento, pero ya el sector ya tenía muchos más movimientos, ustedes lo conocen bien, pero bueno, a partir de ahí teníamos ya 23% de corte, ¿no? Pensábamos que el gobierno de López Obrador iba a invertir más en ciencia desde el primer año, y en lugar de invertir más hizo recortes otra vez, ¿no? Entonces llegábamos ya al 40% para el principio de este año, antes de la pandemia. Ahora la cuestión es que López Obrador tiene la idea de que los fideicomisos, muchas veces puede ser correcto, pero también está haciendo, cometiendo una injusticia, porque generalmente lo que hace es tomar una tabla rasa y decir todo lo recorto, ¿no? Entonces lo que hizo fue desaparecer los fideicomisos, o está tratando de desaparecer los fideicomisos, y eso representa a estas alturas un 75% del ingreso de los institutos y centros de investigación, y eso no es una cuestión que los institutos y centros de investigación hayan decidido, no es una cuestión personal o institucional, digamos local, de los directivos o profesionales locales, sino más bien es una decisión federal, porque ellos son los que promovieron que las instituciones todas dependieran principalmente de la inversión privada.
Doctor, nos tenemos que ir, ya de hecho nos están poniendo la cortinilla de despedida. Pues desafortunadamente el tiempo nos come, pero van el auditorio a poder leer su participación en www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias por su apoyo.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.